Muy buenas amigos todos. Como siempre al comenzar estas lecciones bíblicas, pedimos al Señor que su palabra penetre en nuestro corazón. Es una plegaria al Señor para que estas palabras que dijo Jesús en la última cena, que lo dijo a los apóstoles y nosotros somos discípulos de Jesús, penetren en nuestro corazón de verdad, para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad plena. En esto terminamos el día pasado. Estábamos examinando el capítulo 16, desde el versículo 13, en que nos decía esto, que el Espíritu nos guiará a la verdad plena, porque en esta vida hay tantas verdades muy a medias. Aquel que se deja llevar por el espíritu del mal, claro que es sobre todo el espíritu de la mentira, el demonio, decía Jesús, el padre de la mentira. Entonces está envuelto en tantas cosas que le parecen verdad, pero no son verdad. La única verdad plena está en Dios, y el Espíritu Santo es el que nos va dando esta verdad plena. Pues continúa diciendo cómo el Espíritu de la verdad no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que oye y os anunciará el futuro. Bueno, esto sí conviene una explicación, esto de anunciará el futuro, otros dicen anunciará lo que ha de venir. De hecho, se está hablando no de anuncios diferentes, profecías diferentes de lo que dijo Jesús, porque el Espíritu Santo nos enseñará, nos explicará mejor aquello que Jesús ya nos ha revelado. Podríamos decir que significa una comprensión más actualizada y creciente. El futuro, pues, es respecto al momento en que habla Jesús. Anunciar significa, pues, presentar de nuevo. Y esto es lo que viene a significar la palabra, los que entienden, la palabra griega, precisamente, en que está esto de anunciar aquí, reanunciar, podríamos decir, que es la traducción verdadera. No es una simple repetición tampoco, sino es explicar aquello que va sucediendo según el momento, comprender el signo de los tiempos, como se va diciendo, a través de la luz de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer este Espíritu de Dios? Pues dar gloria al Padre y al Hijo. Es decir, Él me dará gloria a mí, porque Jesús, el Hijo y el Padre son una misma cosa. Y se habla de esta gloria, esta glorificación del Padre, que se habla muchas veces de la glorificación de Dios en el mismo Padre nuestro. Lo principal que tenemos que pedir, pues, es la gloria de Dios, que al fin y al cabo será nuestra propia gloria. Y entonces va especificando, porque lo que tiene el Padre es mío, y por eso Él, el Espíritu, que proviene del Padre, del Hijo, es el que nos va a anunciar. Por eso tenemos que tener el corazón abierto al Espíritu Santo, para que penetre nuestro corazón y podamos comprender mucho más todas estas palabras de Jesús. San Francisco de Asís, que tenía siempre el corazón abierto a la gracia de Dios, al Espíritu que vivía en él, pues decía esta frase: el Evangelio no necesita ser justificado, lo aceptamos o lo rechazamos. Claro, él lo veía muy claro, pero el Evangelio para muchas gentes no está tan claro. Porque una cosa es la claridad intelectual, el comprender un texto, y luego la vivencia práctica. Y para eso hay, entre ellos hay una distancia muy grande. La acción del Espíritu Santo se manifiesta precisamente en ese doble nivel del Evangelio, para poderlo entender y para poderlo vivir. Y quizás a nivel de comprensión del Evangelio, el cristiano ha llegado a una profundidad admirable, aunque todavía no agotada. Y para ello el Espíritu Maestro, podríamos decir, el Espíritu Santo, que es Maestro de vida, ha actuado durante tantos años, durante todo esto, diríamos 2000 años de existencia del cristianismo, y sin embargo, pues la vigencia o la vivencia de esta doctrina, pues exige una continua intervención de este paráclito, porque el Evangelio, pues, no se encarna en muchas personas, y es vida, y se debe encarnar en tantas circunstancias de lugares y tiempos, y hay que saber vivir el Evangelio en cada circunstancia. Las circunstancias de la vida son muy diferentes, ya digo, en diferentes lugares, diferentes tiempos, y por eso necesitamos esta presencia del Espíritu Santo.
San Basilio Magno, uno de los padres de la Iglesia de aquellos años del 300 y pico, pues hablaba de la acción del Espíritu Santo de una manera muy bonita. Decía: «¿Quién, habiendo oído los nombres que se dan al Espíritu, no siente levantado su ánimo y no eleva su pensamiento hacia la naturaleza divina? Ya que es llamado Espíritu de Dios y Espíritu de verdad que procede del Padre, Espíritu firme, Espíritu generoso, Espíritu santo, son sus apelativos propios y peculiares. Hacia él dirigen su mirada todos los que sienten necesidad de santificación. Hacia él tiende el deseo de todos los que llevan una vida virtuosa, y su soplo es para ellos manera de riego que los ayuda en la consecución de su fin propio y natural. Fuente de santificación, luz de nuestra inteligencia, él es quien da de sí mismo una especie de claridad a nuestra razón natural para que conozca la verdad. Inaccesible por su naturaleza, se hace accesible por su bondad. Todo lo llena con su poder, pero se comunica solamente a los que son dignos de ello, y no a todos en la misma medida, sino que distribuye sus dones a proporción de la fe de cada uno. Simple en su naturaleza, diverso en su virtualidad, está presente todo él en cada uno, sin dejar de estar todo él en todas partes. De tal manera se divide que nada queda disminuido. Todos participan de él, aunque él permanece intacto, a la manera del rayo de sol, del que cada uno se beneficia como si fuera para él solo, y con todo ilumina la tierra y el mar y se mezcla con el aire. Así también el Espíritu Santo está presente en cada uno de los que son capaces de recibirlo, como si estuviera en él solo, infundiendo a todos la totalidad de la gracia que necesitan. Gozan de su posesión todos los que de él participan en la medida en que lo permite la disposición de cada uno, pero no en la medida del poder del mismo Espíritu. Por él los corazones son elevados hacia lo alto, los débiles son llevados de la mano, los que ya van progresando llegan a la perfección, iluminando a los que están limpios de toda mancha, los hace espirituales por la comunión con él». Y así sigue hablando San Basilio Magno, cómo pues entra por nosotros como un rayo de luz, y así nos da a conocer las cosas futuras y las cosas ocultas, la perseverancia en Dios y todas las cosas más sublimes. Pero para ello hay que preparar el ánimo, para ello hay que abrir el corazón a esta gracia del Espíritu y poderle decir de corazón: «Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia». en la explicación del Evangelio de San Juan, en el versículo 16, ya otro tono, otro giro a la conversación, y habla de otro tema que se van entremezclando, pues temas que se van repitiendo de una o de otra manera a través de esta larga conversación de Jesús, que más que conversación muchas veces es monólogo, es decir, él es el que habla. El pasaje, diríamos, más largo que habla él solo en el Evangelio, aunque aquí le van a interrumpir, porque dice: dentro de poco no me veréis, pero después me veréis. Los discípulos dice que discutían entre sí qué es lo que dice: dentro de poco me veréis, poco después, ahora no me veréis, luego me veréis porque voy al Padre, y no sabían qué significaba eso de poco. Claro, nosotros ya históricamente, cuando examinamos lo que se está realizando aquí en la última cena, pues claro, lo vemos como muy facilito. Decimos, claro, dentro de un poco, porque dentro de un día ya está muerto, y luego dentro de otro poquito le van a ver, porque le van a ver resucitado. Sí, esto puede ser, esto significa también. Pero en la mentalidad de San Juan Evangelista, cuando ya aquí lo estaban explicando, cuando lo estaban anunciando, ya abarcaba un después mucho más grande. Ya estaban hablando de lo que significaba la vida de los creyentes, la fe de los creyentes, que estaban en la presencia de Jesús en ese poco. Y por lo tanto, pues esta discusión de lo que decían, de que Jesús, lo que había dicho Jesús, dentro de poco me verán, no me verán, dentro de poco me verán, pues venía a significar este poco de tiempo que al fin y al cabo es la vida del ser humano, porque vamos caminándonos hacia una visión eterna, total, en el cielo con Jesús. Y la vida es un paso pequeño, y las dificultades sobre todo, porque claro, aquí San Juan Evangelista, a través de las palabras de Jesús, quería dar esperanza a los fieles, y quería resucitar la alegría que Jesús nos había dicho, como ahora iremos viendo. Y por lo tanto, pues la vida del ser humano es poco, y al final veremos a Jesús, y al final pues luego vendrá Jesús en esa segunda venida, que precisamente por estas palabras y por otras varias, pues la primitiva cristiandad creía que la segunda venida de Jesús iba a ser pronto, iba a ser mucho antes de lo que nos figuramos. Pero aquí se habla de este ver a Dios total de la comunidad, y sobre todo verle en la última, después de la vida, de esta vida mortal. Pero también se puede referir, como no, directamente a ese poquito de tiempo que falta para su muerte, pero otro poquito va a ser la resurrección y va a ser la alegría. Y entonces aquí ahora les explica lo que va a ser, diríamos, la vida de la comunidad total, y luego lo que es esa pequeña vida de la pequeña comunidad de los apóstoles para el momento de la resurrección. Y les dice en el versículo 20: porque les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo se divierte, estarán tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahí está algo muy importante. Y luego les dice una comparación que es a la mujer que va a dar a luz, que está triste porque la llega su hora, porque va a sufrir, pero cuando ha dado a luz a la criatura ya ni se acuerda de la angustia anterior por la alegría que tiene, siente al tener aquel ser humano que es su hijo. Así pues, esas palabras de Jesús que le van a ver después de un poquito de tiempo, claro, en primer lugar, pues lo referimos y podemos referirlo a las apariciones. Pero como aquí habla de esa alegría profunda y de esa alegría que nadie les podrá quitar, pues se entiende sobre todo del efecto de esa visión, el efecto que perdurará, la visión de Cristo resucitado en aquellos breves momentos de sus apariciones. No es como para provocar una alegría duradera y tan profunda para resistir a todas las tribulaciones, sino es una presencia de Jesús por medio de ese espíritu continua. Y así, pues, anuncia que Jesús mismo volverá a ver a sus discípulos en esa permanencia continua. Y esto es lo que nosotros debemos pedir para nosotros mismos. Y continúa Jesucristo que ahora están tristes, pero les volverá a visitar y les llenará de alegría, esa alegría que nadie les quitará, y que aquel día, pues, no tendrán por qué preguntar nada especialmente, porque ahí está el Espíritu Paráclito que les va a ayudar a mantenerse en esa alegría de la visión continua de Jesús. Nosotros también, amigos todos, que oímos estas palabras del Evangelio, pidamos al Espíritu, pidamos a Dios nuestro Padre, que abra nuestros ojos, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Evangelista en el Evangelio muchas veces habla del ver, porque habla de la luz y las tinieblas. Cristo es la luz y necesitamos ver, lo contrario de aquellos que están en las tinieblas, que no ven. Ver como los apóstoles veían a Cristo resucitado, y esa vista permaneció en ellos con la alegría propia de aquel que está con Dios. Ver a Cristo, esta experiencia espiritual, es la fuente de alegría y conocimiento que empieza en la tierra y culmina en la vida eterna. San Juan en su primera carta dirá algo más expresamente. Hablará de aquel conocimiento y alegría eterna. Dirá, cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Así, ver a Jesús en la tierra se refiere a la experiencia permanente de su presencia en el creyente. Esa experiencia solo es posible por la presencia actuante del Paráclito en el corazón del cristiano, que tenemos que pedir siempre para que podamos ver siempre a Cristo. Y esa alegría duradera de los discípulos se opone precisamente a la alegría pasajera y mundana de aquellos, por ejemplo, que gritaron victoria ante la muerte de Jesús. La alegría duradera de los discípulos es interior, es espiritual, es un gozo. La otra, la de los que gritan victoria por la muerte de Jesús, pues es una alegría exterior, emocional, es una satisfacción maligna. La alegría cristiana que brota de la visión espiritual de Cristo resucitado viene presentada por esta parábola de aquella mujer que da luz. En esta mujer asaltada por los dolores del parto, domina una alegría permanente después del nacimiento de la criatura humana. Ha tenido un dolor pasajero y luego tiene una alegría permanente. Esta parábola de la mujer que da luz no es nueva en este momento, en la Sagrada Escritura, sino hay de diferentes maneras podemos ver, como por ejemplo, pues como el grito triunfal de Eva, allá en el Génesis, hasta luego las figuras escatológicas en el libro de Isaías, y especialmente en el Apocalipsis, se habla de esta mujer que da luz, que tiene los dolores del alumbramiento y se reconoce a la Iglesia misma personificada en María, la Madre de Jesús. Y en el profeta Isaías pues se habla del parto maravilloso de todo un pueblo, en contraste con el lento y trabajoso de los 12 patriarcas. Y así pues hay un gozo de la fiesta. Y hasta en Isaías también se habla de la tierra madre que da luz a los muertos vivificados. Y luego, hasta los judíos, alguna vez hablaban en algún momento de los dolores de parto que darían paso a la era mesiánica. Así que en la Sagrada Escritura y los comentarios, pues se habla de esta parábola que apunta al cambio repentino. Siempre hay como un cambio repentino, de la tristeza a la alegría. Estos textos del profeta Isaías que les he hablado antes son muy hermosos. Voy a citar alguno. Por ejemplo, el del capítulo 26, desde el versículo 14, pero un poquito más adelante, hablando de los muertos, de la tierra madre que da luz a los muertos vivificados, como después de hablar que los muertos no viven, la sombra no se alzan, luego continúa, como la preñada cuando le llega el parto se retuerce y grita angustiada, así éramos en tu presencia, Señor, concebimos, nos retorcimos, dimos a luz viento, no trajimos salvación al país, no le nacieron habitantes al mundo, vivirán tus muertos, tus cadáveres se alzarán, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo. Bueno, son unas expresiones poéticas hermosas. Y luego hay otro texto muy hermoso que conviene citarle para recordar, ver cómo Jesús tenía pues metida en su idea cuando leían, sobre todo el profeta Isaías era de lo que más se leía, la gente buena, la gente que quería ver lo mejor de la Sagrada Escritura, diríamos, pues se hablaba sobre todo del profeta Isaías más que de otras cosas, de reyes o de historias. Bien, pues en el profeta Isaías, en el capítulo 66 hay otra idea muy hermosa del pueblo que renace en juicio, y para que hablar de este pueblo que renace, dice, antes de los espasmos dio a luz, antes que le llegaran los dolores ha dado vida a un varón. ¿Quién ha oído tal cosa o quién ha visto algo semejante? Se engendra todo un país en un solo día, se da a luz a un pueblo de una sola vez. Apenas sintió los espasmos, Sion dio a luz a sus hijos. Abro yo la matriz y no voy a dejarla parir, dice el Señor. Yo que hago dar a luz, la voy a cerrar, dice tu Dios. Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis. Alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Es decir, palabras que a veces las oímos en una recitación de una lectura de un domingo, vamos a suponer, y no nos damos cuenta de estas expresiones tan poéticas, como Dios nos va demostrando su amor y nos quiere dar su alegría, pues poniendo el ejemplo de una mujer cuando da a luz, que siente luego, después de la tristeza, siente la alegría de tener a ese niño con ella. En algunas ocasiones hemos hablado aquí de la alegría, pero siempre tenemos que darnos cuenta de esto, de que nuestra religión no es religión de tristeza, sino es religión de alegría. Y vuelvo a recordar aquello de que un santo triste es un triste santo, porque Jesús nos invita a su alegría. La alegría del discípulo cristiano consiste no sólo en reconocer que Jesús ha vencido a la muerte en su resurrección, sino que es también una alegría duradera como resultado de la presencia de Jesús en el Paráclito. La primera alegría sigue a la tristeza y dolor por la partida de Jesús en la muerte. La segunda alegría, que es continuación de la primera, se da junto con el dolor impuesto por el mundo. Así pues, esta pequeña parábola podríamos decir, de la mujer que da luz, logra expresar realidades grandes sobre Cristo y sobre la Iglesia, y domina en ella la idea de la alegría, porque la tristeza es algo como pasajero, pero viene la alegría, que es duradera, y que se insiste que es duradera, porque Cristo nos visita. Y de hecho, mientras que el duelo de los discípulos, ese dolor por la muerte del Señor, viene descrito con varias expresiones que no agotan la realidad de la tristeza, los sentimientos que aparecen después de la resurrección se pueden resumir en una sola palabra: la alegría. Pero la alegría verdadera, una alegría que no se puede quitar al discípulo, una alegría que es una don, podríamos decir, un fruto del Espíritu Santo. Y esa alegría nadie la podrá quitar a aquel que tiene a Cristo de verdad. Y a pesar de las angustias que caracterizan a lo que se llama los últimos días, los días de la persecución, la alegría cristiana permanece porque radica en la victoria de Cristo sobre el mundo. Cristo ha dicho y dirá: no teman, yo he vencido al mundo. Eso les dirá luego en el versículo 33. Lo recordamos ahora ya: tened ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y precisamente por esto, porque Cristo ha vencido al mundo y estamos unidos con Cristo, la alegría tiene que ser una nota dominante de aquel discípulo de Cristo, aunque esté preocupado por muchas cosas, aunque esté sufriendo muchas cosas, pero está dentro de su alma siempre buscando esa paz de Dios. Y podemos decir a todo aquel que quiere tener a Cristo en su alma: amigo, tu corazón es una caja de música. Quiere venir a nosotros y vendrá la verdadera paz, la verdadera felicidad, la verdadera alegría para nosotros y para que la podamos distribuir a otros, para que sea fuente de alegría para otros muchos que quieran sentir a Dios. Con estas ideas, con este sentido, con esta idea grandiosa de la alegría, terminamos hoy esta parte del Evangelio de San Juan. Seguiremos el próximo día. Por hoy, adiós a todos. Thank you.